Mateo capítulo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a nuestro Dios en oración. Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos por el ministerio de la palabra de Dios en canción, como nuestros corazones han sido alentados y levantados hacia ti al tener oportunidad de cantar, de tu grandeza y de nuestro amor y grandeza para con nuestro Salvador, que es el Cordero de Dios que ha quitado nuestros pecados. Cantar de su exaltación, de su gloria, eso llena nuestros corazones de gozo. Ni siquiera por un momento podemos, si somos honestos en nuestra reflexión, de realmente ver tu bondad y tu misericordia para con nosotros sin ser abrumados por cómo tú nos has amado y decepcionados en la debilidad de nuestro amor para contigo, debilidad de nuestra fidelidad para contigo. Esa es la historia de nuestro rescate y nuestra liberación. No se explica por nuestras obras, sino por tu gracia, y te damos las gracias de que hemos conocido tu gracia y tu misericordia, la libertad y la gratuidad de la salvación. Te damos las gracias. Es nuestro deseo que te adoremos bien alrededor de tu palabra, que este sermón sea un acto de adoración aceptable a ti. Así que pedimos que obres a través de la predicación y del escuchar, que dejemos este lugar, salgamos de este lugar edificados y que tu nombre sea exaltado y que nuestros corazones estén fijos en ti, así como cantamos hace un momento, que nuestros ojos estén fijos en el Señor Jesucristo. Y oramos por alguien que me escucha que no te conoce, pedimos que aún esta noche sea una noche de salvación. Y te daremos las gracias por todo lo que haces en Cristo Jesús. Amén. Judas Iscariote lidera lo que parece ser un pequeño ejército, una alianza de líderes religiosos judíos, policías del templo, soldados romanos. Lidera esta multitud para arrestar a un solo hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor Jesucristo. Por siempre será el acto más despreciable de traición en la historia del mundo. Y lo que lo hace así es la gloria y las perfecciones de aquel que fue traicionado. No era simplemente alguien bueno que fue traicionado, sino alguien perfectamente bueno. No fue alguien que sencillamente tenía grandeza personal. Era el Hijo mismo de Dios. Vimos esa traición esta mañana en los versículos del 47 al 50. Vimos que hubo una alianza extraña en la fuerza que lo iba a arrestar. Los judíos, los romanos y uno de los del círculo íntimo de Jesús habla de la naturaleza pecaminosa del hombre y cuánto se quiere servir el hombre a sí mismo en su pecado. Dispuesto a hacer amistad con cualquiera que había considerado no amigo antes, con tal de conseguir la destrucción de alguien que aborrecían. Su deseo de lograr algo que le serviría a ellos. Hablamos de la señal escandalosa que Judas había coordinado. De todas las maneras que pudo haber identificado a Jesús, escogió una señal de afecto y de amistad, y fue un símbolo mentiroso. Porque cuando Judas lo besó, era una señal de destrucción y de odio. Hablamos de la excusa escandalosa al dar esa señal, porque expresa palabras que darían la impresión de que él se regocijaba de ver a Jesús, de que él honraba a Jesús como su maestro. Y este hombre es un asesino, un mentiroso, así como Jesús dijo que lo era, como Jesús lo había dicho anteriormente en su ministerio. Y sin embargo, a través de todo, con el trasfondo de la oscuridad de la pecaminosidad del hombre, vemos la gloria de nuestro Salvador en su bondad y en su calma. Los pecados más oscuros del hombre no pueden anular la gloria de Dios. No pueden anular sus decretos. Algo que preguntamos y debemos preguntar en una escena como esta, ¿cómo explicas que alguien como Judas exista? ¿Cómo puede existir alguien como Judas Iscariote? La respuesta obvia es que no hay maldad más allá de la habilidad del hombre en su pecado. Cuando piensas que el hombre ya no puede bajar más en su pecado, puede bajar más. Lo vemos en nuestra cultura hoy día. Cuando piensas que hemos llegado al final, aún hay algo más abajo a lo que se puede llegar. La humanidad en su pecado es un diablo. Crueldad, engaño, ruina, asesinato, nada de esto es demasiado tenebroso para el hombre cuando se ha alejado de Dios, cuando se ha alejado de su Creador. Por siempre habrá únicamente un Judas Iscariote, solo uno que cumple las profecías de la traición del Hijo de Dios. Pero el infierno estará lleno de personas como Judas, que se identificaron como discípulos, pero probaron ser apóstatas. ¿Cómo es que pueden haber apóstatas? Ellos son pecadores, por supuesto, pero los apóstatas existen porque el hombre se miente a sí mismo acerca de los frutos de la regeneración. Si yo te pregunto hoy, ¿eres tú un cristiano? ¿Conoces tú al Señor Jesucristo? Y tú examinas las señales bíblicas de la vida espiritual. Si tú, por ejemplo, vas, estudias un libro como Primera de Juan y miras lo que dice acerca de los que tienen verdadera vida eterna, ¿eres tú honesto contigo mismo en compararte con esas evidencias? Así es como los apóstatas existen. Se dicen a sí mismos que ellos son regenerados cuando todas las señales bíblicas dicen que no lo son. Lo que ocurre, al menos al principio, el apóstata tiene un oído sordo a el problema de su alma. Ellos saben que algo está mal, ellos saben que algo no está bien, pero no están dispuestos a reconocerlo. No solo los apóstatas se mienten a sí mismos, sino que le mienten a otros de por qué se asocian con Jesús. Por un tiempo, ellos están entre nosotros. No son de nosotros, eventualmente se van, pero por un tiempo están entre nosotros. Y preguntas por qué. ¿Por qué están ahí? Y la respuesta es que hay algo acerca de la asociación con Jesús y con su iglesia que responde un deseo en su corazón, no el deseo que existe en la salvación, un deseo mundano, un deseo que encuentras satisfacción temporal. Eventualmente, eso se termina y se va. Pero no solo son deshonestos consigo mismos de por qué continúan teniendo esa conexión con Jesucristo y sus discípulos, sino que dan la impresión de que están acá por la misma razón que los demás cristianos cuando están en la iglesia por una razón diferente. Las personas disfrutan muchas cosas que acompañan el cristianismo, pero ¿amas tú el yugo de Cristo? ¿Reconoces el señorío de Cristo? ¿Sometes tu corazón a la palabra de Cristo? ¿Ves tu existencia para la gloria de Cristo? Puedes decir como Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si eso no es lo que está en tu corazón, tú necesitas saber que hay algo malo. Así que vimos la traición. Y ahora a partir del versículo 51 nos enfocamos en el traicionado, el que fue traicionado. Versículos 51 al 54, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Algunas cosas que quiero notar acerca del Señor Jesús de estos versículos. En primer lugar, quiero que veamos que no hay nada en estos versículos que es destructivo. Él no está destruyendo. Él no vino al mundo la primera vez para condenarlo. Vino al mundo para proveer salvación. No ha venido a destruir, ha venido a liberar. Y eso se despliega acá. Tienes a uno de sus discípulos que está dispuesto a pelear, que quiere pelear. Sabemos del Evangelio de Juan, ¿quién es este discípulo? Era Pedro. Y sabemos el nombre del esclavo del sumo del sacerdote. Su nombre era Malco. Ese era el nombre. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pedro, que fue advertido por Jesús que iba a negarlo, y Pedro dijo que iba a morir por él antes de negarlo. Pedro probablemente pensó que este era el momento. Esta es la prueba, este es el momento de prueba. Yo voy a pasar o fallar acá. Y yo dije que iba a morir con él. Así que hay un malentendido acá de la prueba que le esperaba más adelante. Y uno que fallaría, así como Jesús le dijo que lo haría. Pedro toma su espada y corta la oreja de este hombre Malco. ¿Qué es lo que Jesús hace? Inmediatamente detiene lo que Pedro estaba haciendo. Versículo 52. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Jesús, y hablaremos de esta frase en un momento, pero Jesús al mismo tiempo está comunicando a sus hombres, yo voy a abrazar la copa que mi Padre me da. No es mi deseo pelear para no tenerla. Yo me estoy sometiendo a la voluntad de mi Padre, así como he orado en el jardín, en el huerto. Esta es la copa que me ha sido dada por mi Padre. Esto es lo que yo tomaré. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Estoy listo dijo Jesús, abrazar lo que debo hacer para salvar a mi pueblo de sus pecados. Mateo no nos dice, pero hay otra bondad sobrenatural que ocurre en estos momentos que demuestra que Cristo no vino a destruir, sino a liberar. Lucas 22:48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. ¿Por qué Pedro no fue arrestado? No hubo daño alguno. Lo que él acababa de herir, Jesús sanó. Jesús hizo un milagro justo en este momento. No puedo leer esto y leer el Evangelio de Juan, donde Jesús se identifica a sí mismo y en la primera identificación los soldados se caen. No puedes ver estas cosas sobrenaturales sin preguntarte, ¿cómo es que puedes continuar arrestando a este hombre cuando todo esto está pasando? ¿Cómo lo arrestas cuando él detiene a sus propios hombres de la violencia, cuando sana al siervo del sumo sacerdote, restaura su oreja? ¿Cómo lo arrestas cuando su poder está siendo desplegado de tal manera que ha botado a los soldados con sus palabras? La ceguera de los pecadores, la necedad de los pecadores. Pero aquí en Mateo leemos una advertencia. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Obviamente es cierto que si vives una vida violenta, casi siempre mueres violentamente. Escuchamos eso en la mañana, en el Salmo 55, que hablan de la traición de Jesús, y en ese Salmo hay una advertencia de cómo los hombres que derraman sangre morirán en periodo corto de tiempo. Pero creo que nuestro Señor está diciendo algo más a esa realidad obvia. Creo que lo que está diciendo es, pelear por un reino pertenece a aquellos que en última instancia no ganan nada. Pelear por reinos terrenales nunca es una batalla eterna, es algo temporal, aun cuando ganas. Los reinos suben y caen, se ganan con batalla por un tiempo, pero eventualmente se pierden con batalla. Y eso no quiere decir que donde la espada es apropiada, el ámbito donde la espada es apropiada, que aún ahí cuando es apropiado no dura para siempre. Nuestra propia nación, por ejemplo, ya sea que la revolución americana habría sido hecha correctamente o no, Dios ha bendecido a esta nación, por lo cual fuimos victoriosos. Pero miren dónde estamos ahora. Estamos colapsando desde adentro. Y si Dios no es misericordioso y no trae avivamiento a este país, este país eventualmente caerá si el Señor Jesús no viene. Todas las naciones caen. Así que no hay reino eterno en la tierra antes que Jesús regrese. Nuestro Señor dirá en Juan 18:36, respondiéndole a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, no puedes avanzar un reino espiritual por medio de la fuerza física. El rol de la espada no es para avanzar el reino espiritual. Y alguien que malentiende esto descubrirá que si tú vives por la espada, morirás por la espada. J.C. Ryle dijo lo siguiente, la espada tiene un rol legítimo, puede ser usada justamente defendiendo naciones en contra de la opresión, puede ser necesaria para usarlo para prevenir robos en la tierra, y revueltas. Nuestros alcaldes están aprendiendo que al desarmar la policía hay problemas. Dice Ryle, puede ser necesario para prevenir el robo, pero la espada no debe ser usada en la propagación y el mantenimiento del evangelio. El cristianismo no debe de ser forzado por derramamiento de sangre y su creencia obligada por fuerza. Si hubiera sido mejor que la iglesia hubiera recordado esto más frecuentemente. Hay pocos países en el cristianismo donde el error no se ha hecho de tratar de cambiar la religión de las personas por obligación, con prisión y muerte. ¿Con qué efecto? La historia suple una respuesta. Ninguna guerra ha sido más violenta que las guerras religiosas. Y muchas veces, tristemente, los hombres que han promovido estas guerras han caído en la guerra. Que no se nos olvide esto. Las armas de la batalla cristiana no son físicas, sino espirituales, 2 Corintios 10:4. Aún en este momento, cuando Cristo está siendo asaltado y arrestado, Él tiene control de la situación. Apaga la violencia de sus hombres, enseña una lección, hace un milagro para sanar a aquel que ha sido herido por la violencia. ¡Qué salvador! Y Él claramente demuestra que vino al mundo la primera vez no para juzgar, sino para salvar, no para destruir, sino para liberar. Esto es lo que Él dijo en Juan 3:16, porque amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No lo juzgo inmediatamente, no lo juzgo en estos momentos, porque este no es el propósito de mi primera venida. No es destrucción, es liberación, es salvación. Pero quiero añadir, debes tener cuidado de otro Jesús, que muchas veces es predicado de los púlpitos, a través del evangelicalismo en nuestro día, es decir, la predicación del Jesús gentil que nunca juzgaría a nadie. Ese es un Jesús falso. Es un Jesús que no es bíblico. Porque aun cuando Jesús dijo que vino al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, no para juzgar, sino para salvarlo, aun entonces estaba dando advertencias acerca de su segunda venida, acerca del juicio que viene, cuando todos sus enemigos serán destruidos. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio viene. Cuando yo venga de nuevo, el juicio se hará. Cada uno recibirá conforme a su obra. Y en el capítulo previo, capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve... Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Como Juan el Bautista dijo de nuestro Señor, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Él es el que salva y Él es el que juzga. Y Él confió esa palabra de advertencia a nosotros. No solo declaramos las buenas nuevas de Jesús como el Salvador, debemos declarar la advertencia de Jesús, el juez. Ambos deben ser predicados. Pablo predicando en Atenas en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo es que Dios juzgará al mundo? A través de su Hijo. Jesús será el juez, tan seguramente como Él es el Salvador. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es interesante que justo después que Pedro habla de la resurrección de Jesucristo, yo pensaría que lo primero iba a decir que nos ha mandado predicar las buenas nuevas, y Jesús por supuesto les mandó, pero lo primero que menciona en este contexto, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí están las buenas nuevas. Hay un juicio que viene, pero en su nombre tú puedes recibir el perdón de tus pecados. Él es el Salvador, pero Él es el juez. Y aquí está, en esta hora vino al mundo, no aún para juzgar, vino no para condenarlo, vino para entregar su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los que le ven tendrán sus pecados perdonados por virtud de la sangre derramada de Jesucristo, toda su justicia dada como un don recibido por fe, Jesús entregando su vida por sus ovejas y su salvación, no su poder destructor es lo que se despliega. Aún acá, cuando calla la violencia, detiene la violencia y sana la oreja del siervo del sumo sacerdote que Pedro cortó. Él no es destructivo. Él no es destructivo, en segundo lugar. Notemos que Él no está indefenso. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Dijimos esta mañana, Él es soberano sobre su propio resto. Él está claramente controlando todos los elementos que están ocurriendo en esta escena de arresto. Y le dice a sus hombres, cuando detiene su violencia, ¿acaso no saben que yo puedo detener todo esto con una oración? Todo esto puede detener, es tan cercano como que yo exprese un clamor por ayuda. Jesús acaba de terminar un tiempo largo de oración en el jardín de Getsemaní, pero su oración no era para evitar esto, su oración era para someterse a la voluntad de Dios. No va a orar de manera diferente ahora. ¿Acaso no sabes, Pedro? ¿Acaso no saben, hombres, que puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor no tiene un número específico en mente, sino que está hablando de algo, una ayuda muy grande. Una legión romana eran de 5 a 6 mil hombres. Y tomando el número menor, 5,000, lo multiplicamos por 12, está diciendo, ¿acaso no sabes que puedo tener 60,000 ángeles conmigo en estos momentos para ayudarme? Y ya se nos dijo en el Evangelio de Lucas que cuando estaba en el jardín estaba orando. Había ahí un ángel ministrándolo y fortaleciéndolo. Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Así que Jesús no está indefenso, Él no es destructivo, Él no está indefenso. Lo que quiere decir en el versículo 54 que Él no está decepcionado. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Esto no es una decepción, esto no es un hombre que está siendo sorprendido. Nuestro Señor no se sorprende. Ya les dijo en el aposento alto que esto iba a ocurrir. Les dijo en numerosas ocasiones que iba a ir a Jerusalén e iba a padecer. Y les dice en ese momento, mientras está siendo arrestado, de que esto debe ocurrir para cumplir las Escrituras. No pelees, esta es la voluntad de mi Padre, no pelees, esta es la copa que yo debo abrazar, no pelees, esta es la manera en que tú serás rescatado, en que tú serás liberado. Jesús no es una víctima. Él es victorioso, Él no está siendo sorprendido, es soberano. Nadie está tomando su vida, Él la entrega voluntariamente, Él no está en pánico. Él está en control. Esta es una escena caótica, pero no hay caos con Jesús. Así que vemos la traición. Versículos 47 al 50, el que está siendo traicionado, versículos de 51 al 54, y contra este trasfondo del pecado del hombre, vemos la gloria de Dios en la faz de su Hijo, su dignidad majestuosa, su fortaleza, su soberanía, su bondad, su calma, todo desplegado en la noche en que fue él fue traicionado. Y me lleva a mi punto final, versículos 55-56, los ciegos. La traición, el traicionado, y ahora vemos a los ciegos. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús, ahora no hablándole a sus discípulos, sino que dirigiéndose a aquellos que llegaron a arrestarlo, hablándole a los ciegos. Y cuando veo esto, quiero hacerle algunas preguntas. Hablamos de la sanidad que ocurre, los soldados que caen, todo lo que ha ocurrido en esta escena. ¿Y quieres hacer preguntas de aquellos que vinieron a arrestar a Jesús? Quiero preguntarles, ¿puedes ver tu propio temor? ¿Por qué tienes entre 600 y 1000 personas para arrestar a un hombre? ¿Acaso no puedes ver que tú estás asombrado de aquel que has venido a arrestar? ¿Puedes ver tú eso? ¿Puedes ver tu injusticia? Hablamos de eso esta mañana. Jesús lo referencia en el versículo 55. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Alguien que ha probado ser peligroso. Ese no es Jesús. Aún hoy, en estos momentos, mientras buscan arrestarlo, Él sana a este hombre, pone un paro a la violencia. ¿Por qué? ¿Acaso no puedes ver la injusticia de lo que estás haciendo? Puedes ver tu pecaminosidad en tu miedo y en tu injusticia. Puedes ver también tu impotencia. Puedes ver que Jesús es el que está en control. Puedes ver que la única razón por la que tú puedes arrestarlo en estos momentos es porque Él desea que así sea, porque Él permite que así sea. Esto es lo que Jesús hace notar. Cuando dice en el versículo 55, cada día me sentaba con vosotros enseñando el templo y no me prendisteis. Esa no es una realidad, sino que es una pregunta de reflexión. Una frase que los debía hacer reflexionar para que entendieran que Él es aquel que está en control y con poder, no ellos. Porque este es un tema recurrente en el Evangelio de Juan, por ejemplo. ¿Cuántas veces buscaron arrestar a Jesús? ¿Cuántas veces buscaron destruir a Jesús? Pero no podían. Juan 7:28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Esta no es la primera vez que habían enviado a la policía del templo para alzar a Jesús. Lo enviaron en Juan capítulo 7. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Están incapaces de arrestarlo por el poder de su enseñanza, por el poder de su persona, por el poder de su ministerio. Nunca habló alguien como este hombre. Juan 8:13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. No solo la soberanía de Dios obrando en sus intentos que fallan para prenderle, sino también cuando sus deseos de arrestarlo eran anulados porque su hora aún no había llegado. Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaran entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Juan está haciendo un catálogo de cuántas veces buscaron prenderle y no pudieron hacerlo, ni una sola vez. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Y cuando fue su hora, era su hora, no solo por la voluntad de su Padre, sino la voluntad de su Hijo. Jesús se dio a sí mismo voluntariamente. Como le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Juan 10:17, dice el Señor Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este es el aspecto buscador, reflexionador, de lo que Jesús les dice. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Si pudieran ver lo que está siendo comunicado a ellos en esta escena, ¿por qué es que ahora me puedes prender? Y la respuesta es, porque Él se da a sí mismo voluntariamente. Él entrega su vida, su hora ha llegado. Así que quiero preguntar, ¿puedes ver tu temor? ¿Puedes ver tu injusticia? ¿Puedes ver tu impotencia? ¿Puedes ver las Escrituras? Puedes ver las Escrituras, versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Eres experto en las Escrituras, los líderes religiosos, así se consideraban. Conoces la palabra santa de Dios. Te la has memorizado, la enseñas, la dices incluso. La despliegas en tus hogares, pero ¿la entiendes? ¿Entiendes lo que has visto estos 3 años? ¿Con qué te has contactado en esta noche? ¿Reconoces? ¿Estás colocando juntos lo que estás viendo con la palabra de Dios? Es increíble para mí. Es para la gloria de Dios y la necedad y debilidad que caracteriza a tantas personas que el Señor salva. No muchos son poderosos, sino que pone Dios su sabiduría desplegada en los débiles. Los que son poco admirados por el mundo, a Dios le place darles la vastedad de sus riquezas. Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Estos no son los líderes religiosos, son las personas comunes. Ponen la Escritura junto a lo que están viendo. ¿Cómo es que el Mesías va a hacer más señales que este? Ellos entendieron las señales. Las señales, cuando el Cristo aparezca, hará más señales que las que éste hace. Pero estas personas están ciegas. Jesús no desalentó esto. Leímos hace un momento, si no me crees a mí, cree las señales, cree las obras. ¿Acaso no puedes reconocer lo que estás viendo y la fuente de lo que estás viendo? Nicodemo lo reconoció. Vino Jesús de noche y le dijo, sabemos que tú eres de Dios porque nadie puede hacer lo que hace si Dios no está con él. Nicodemo no había sido entendido, no había sido salvo aún en ese momento, pero estaba un hombre honesto, lo suficientemente honesto para saber que Jesús no podía hacer lo que hacía sin que Dios estuviera con él. Pero los ciegos, ¿qué hacen? Atribuyen lo que Jesús hacía a Satanás. La traición, el traicionado, los ciegos, la oscuridad, lo feo de quienes nosotros somos cuando estamos alejados de Dios, la gloria de aquel que vino a salvar a personas como nosotros. No una víctima, sino victorioso, no sorprendido, sino soberano. No teniendo su vida tomada de él, sino él entregando su vida. Abrazando la copa, tomando la copa que su padre le dio, porque esta es la única manera en que el gran pastor de las ovejas puede salvar a sus ovejas. Él debe ser nuestro sustituto. Él vivió por nosotros y Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Vive para siempre por nosotros. Como Adán dijo hace un momento, Él es el único salvador para todo el mundo. Por eso es que el Evangelio debe ser predicado en Londres, en Spring, Texas. Esta es la única respuesta para los pecadores. Finales, pensamientos finales. Una de las cosas que vemos en este texto es que la Biblia es la palabra de Dios y cada palabra es absolutamente cierta. Nuestro Señor 2 veces referencia, versículos 54 y 56, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Todo esto sucede, versículo 56, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Cada palabra de Dios es pura y probada. Cada palabra de Dios es certera y será cumplida. Yo pregunto esta noche, ¿estás tú viviendo de esta manera? ¿Estás viendo tu Biblia? ¿Estás viendo que es la palabra de Dios? yo sé que sabemos eso formalmente y está en nuestra doctrina y que tú lo afirmarías, pero quiero preguntarte, si tú crees realmente y reconozcamos que creemos cosas que no siempre vivimos acorde a ellos, pero lo creemos, pero por nuestra pecaminosidad no estamos aún glorificados, vivimos bajo el estándar de lo que realmente creemos. Estoy preguntándote, ¿crees tú que esta es la palabra de tu Creador dada a nosotros para nuestra vida? Si decimos sí, entonces necesitamos preguntarnos, ¿por qué no la leemos más? ¿Por qué no pasamos más tiempo en ella? Y cuando tomamos decisiones, ¿por qué no estamos siguiéndola? ¿Por qué no estamos sometiendo nuestra vida a ella? Si la Biblia es confiable y sabia y es el lugar más seguro para todos nuestros pies, para nuestro camino, ¿por qué no la estamos leyéndola, memorizándola, hablándola entre nosotros, sometiéndonos a ella en nuestras decisiones, buscando tener el carácter que ahí se despliega, sabiendo que Dios hará esa obra en nosotros? ¿Por qué es que no es este siempre nuestro camino? La Biblia es la palabra de Dios y cada palabra es veraz. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El cumplimiento de la promesa bíblica de salvación a través del Mesías, este Jesús del cual leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y en el resto del Nuevo Testamento, Él es el Mesías prometido a través de el Antiguo Testamento. Este es aquel. Juan el Bautista no se equivocó, ni los discípulos se equivocaron, ni ustedes se han equivocado. Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros estamos convencidos de eso, habrá una osadía santa de hablar de Él a través de este mundo en el que vivimos. Alrededor de nosotros, hombres y mujeres están pereciendo camino al infierno para siempre. Esa es la realidad. Y tú conoces al único que puede salvarlos de sus pecados, rescatarlos para Dios. Y su nombre es Jesús. ¿Estás tú no avergonzado de hablar de su nombre y darle a conocer? Ve esta escena y verás que Jesús es el Hijo de Dios. Otro pensamiento, la confianza de los pecadores al obrar en maldad es un juicio sobre esos pecadores. Estas personas arrestando a Jesús sintieron que lograron la misión. Eso es lo que hemos buscado hacer. Ahora finalmente lo hemos hecho. Hay una confianza. Están obviando la sanidad y el poder soberano y sobrenatural y olvidan eso o obvian eso y están confiados de que están logrando algo, y lo que no entienden es que esa confianza es una misericordia, porque lo que los hombres malvados hacen, Dios lo convierte para lo bueno, pero para estos hombres es una confirmación de su rebeldía en contra de Dios, es un juicio sobre ellos. Estoy tratando de decirles, solo porque tú te sientes seguro, no quiere decir que estás seguro, solo porque estás en un camino, encontraste la palabra de Dios en violación de la palabra de Dios, y tú sientes que vas a poder seguir en ese camino y hay una confianza de hacia dónde te diriges, lo que no entiendes es que si tu camino no está acorde a la Escritura, toda esa confianza que tú tienes es juicio. Porque vas a tener un golpe en ese camino. Y si evitas el golpe en toda tu vida, un día te encontrarás con el golpe al final de tu vida. Lo que debes anhelar y pedir es que Dios abra tus ojos para que tú puedas ver tus pecados como Dios los ve, y arrepentirte de esos pecados, y confesar esos pecados, y salirte de esos pecados, y que tu vida esté sumiso a tu Señor. Este es nuestro camino como creyentes. Si tú te sientes confiado en rechazar a Jesús, esa no es una debilidad de Jesús, sino un juicio de Dios sobre ti. Un pensamiento final. no puedo ver lo que estos hombres hicieron. Realizar quién soy yo por naturaleza si Dios no hubiera tenido misericordia de mí. No puedo ver cómo el hombre es perverso en su alejamiento de Dios sin entender que la única explicación para la salvación de cualquiera de nosotros es gracia impresionante. Dios no nos necesita. No completamos nada en Dios. La única explicación por la salvación de cualquier persona en este salón es que Dios decidió amarnos. Él nos amó porque decidió amarnos. Lo que debe llenar nuestros corazones con gratitud y gozo y maravilla. Si tú eres como yo, tu mayor pesar en tu vida eres tú. Es cómo nosotros caemos cortos de nuestro deseo de ser lo que Dios hará un día en el futuro. Pero no estamos ahí aún. Así que al caer cortos de lo que Dios quiere, hay un dolor en nuestro corazón. Pero en ese dolor hay dulzura. Es un recordatorio de que si no fuera por el Cordero, si no fuera por la gracia de Dios, si no por Jesús, si no por su amor, por su misericordia, si no por la obra completa de Dios, yo ciertamente hubiera perecido, pero Él murió por mí. La sangre de Jesús responde por mis pecados. Su justicia es mi aceptación delante de Dios. Y toda esperanza, toda promesa que tú has dado en tu Hijo, ahora me pertenece en tu Hijo. Yo soy libre. Yo estoy perdonado. Yo soy tu Hijo. Yo tengo esperanza. Toda gloria sea a Dios por tu gracia y misericordia y tu bondad en mi vida, porque yo merecía tu ira, pero me has dado todo. Oh Señor, alabado sea tu nombre, y el pueblo de Dios dirá amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por la maravilla de nuestro Salvador, por su perfecta obediencia, por su amor por nosotros, que perseveró hasta la cruz y más allá de ella. Gracias por lo completo de la manera en que tú has diseñado salvar a los pecadores. Tu justicia es sostenida y tu misericordia es extendida. Tu justicia es sostenida y paz es el resultado de lo que tú has hecho por nosotros en tu Hijo. Es muy sublime para nosotros, maravilloso, pero gozoso para nuestro corazón. Y que nosotros vivamos cada día que nos des en esta tierra, con nuestras mentes y corazones fijos en ti, alabando a nuestro Salvador y diciéndole a este mundo quién Él es, para que ellos también puedan conocer la vida, el perdón y reconciliación en nuestro Salvador. Llénanos con valentía santa para proclamar el Evangelio. En esta hora tenebrosa lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.